Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Juan de Dios Jerónimo. Granada Decide. Granada Decide el próximo domingo en esta jornada electoral. Ayer conocíamos esa encuesta en la que nos dicen que el Partido Popular podría estar rozando la mayoría absoluta aquí en la capital y que gobernaría Marifran Carazo, quizá con el apoyo de Vox. Son encuestas en las que además se ve que ha hecho mucho daño a las izquierdas, la división de Podemos y de Izquierda Unida, que podría desaparecer de la representación municipal. Pues en el día de hoy vamos a analizar este asunto y otros muchos con distintos candidatos de formaciones políticas. También nos vamos a ir hasta la costa en este último programa que hacemos de Granada Decide, una programación especial de COPE con motivo de las elecciones del próximo 28 de mayo. Están ya allí, recta final, que vamos a abordar enseguida en los próximos minutos.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Hace tan solo unos días hablábamos con el presidente del PP provincial del Partido Popular en toda la provincia y recordábamos que es candidato también a la reelección dentro de su municipio, al que más quiere, sin duda, y a todo le tiene cariño, que es Alendín. Es Francisco Rodríguez, candidato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Bueno, alcalde, después de tantos años, ¿le queda algo por hacer a Francisco Rodríguez dentro del municipio de Alendín?
Claro que sí, muchas cosas. Tenemos un pueblo con mucha proyección, en continuo crecimiento, y hay que seguir trabajando por dotar a nuestro pueblo de más y mejores servicios.
¿Qué le falta, Alendín?
Bueno, pues fíjate, nosotros, por ejemplo, en el programa electoral recogemos como prioridad número uno el centro de salud, que ya está la Junta de Andalucía prácticamente a punto de licitar la obra, ya está el proyecto redactado, porque tenemos ahora mismo un consultorio que es pequeño, está mal ubicado y necesita una salida ya. Por lo que esa obra, esa gran obra, el plato estrella, ¿no? Nuestro proyecto estrella del programa electoral, pero necesitamos seguir trabajando. Por ejemplo, vamos a pelear, ya tenemos presupuesto para la segunda ciudad deportiva que conoce, porque el deporte en Alendín no es una moda, el deporte en Alendín es una práctica y una forma de vida que permite que los jóvenes puedan tener una actividad no solo física, sino también emocional. Es muy importante que los jóvenes, que los niños tengan amigos haciendo deporte y que no estén todo el día en casa.
Siempre, siempre.
Es muy importante también apostar por clubes de calidad, como tenemos no solo con el Alendín Club de Fútbol, que sabéis que el juvenil está el año que viene ni más ni menos que en División de Honor, el único equipo que va a tener la provincia en División de Honor. Tenemos el equipo de Fútbol Alendín, en Fútbol Sala, el equipo de baloncesto que lidera Javi Mesa y Jesús Fernández, tenemos un club de gimnasia rítmica brutal y por eso vamos a hacer el segundo pabellón de deporte. Es cierto que por un pueblo con 11.000 habitantes tener dos pabellones, quizá en otros pueblos no haga falta, pero claro, en Alendín sí. Y con esta segunda ciudad deportiva generamos también un montón de puestos de trabajo directos, tanto por parte de los que trabajen en la gestión pública como los que trabajen en los clubes para poder generar esa actividad deportiva que tanto falta hace.
Claro, es que con el aumento de población, la modernización de los municipios, claro, tiene que estar ahí en el tajo. De todas formas, Alendín está creciendo, yo creo que en calidad de vida, ¿no? ¿Podemos decirlo de esa manera?
Sí, cada vez, como te comentaba al principio, nuestro fin es generar servicios. Estamos muy contentos una vez que en este mandato hemos podido inaugurar el segundo colegio del municipio, que inauguró el presidente Juanma Moreno con el inicio del curso escolar. En este mandato hemos mejorado prácticamente la totalidad de viales del municipio, haciendo un pueblo accesible, mejorando acerados, pavimentación. Hemos empezado la obra de la residencia en nuestro pueblo, que es tan necesaria, y no solo vamos a prestar el servicio que es tan necesario y fundamental, sino que también va a ser una oportunidad para 60 personas que van a trabajar allí. Hemos apostado, como no puede ser de otra manera, por vertebrar mucho mejor la carretera de Motril, como también una fuente que haga posible que existan negocios y empresas, y estamos luchando por seguir creciendo y ser al final un pueblo referente en el que estamos a 7 kilómetros de la ciudad, a 50 de Motril y en una ubicación estratégica magnífica.
Lleva creo que 20 años como corporativo, 12 como alcalde. Claro, ya cuando le buscan los vecinos saben lo que pedirle, ¿no? Saben pedirle al alcalde lo que necesitan los vecinos. ¿Muchas de esas propuestas de los vecinos se incluyen dentro de los programas electorales?
Sí, nosotros conocemos perfectamente la realidad de nuestro pueblo. Sabemos dónde tenemos algún problema de la red de saneamiento, dónde tenemos que echar el resto, como decíamos, para generar servicios en el ámbito deportivo cultural, dónde tenemos que crecer y sobre todo apostar por la familia en un pueblo que tiene la tasa de natalidad más alta de la provincia de Granada. En Alendín los parques y jardines son una necesidad al tener a 2.000 niños con menos de 16 años. Y tenemos esa obligación como padres de buscar la conciliación. En todos los periodos vacacionales tenemos garantizado diferentes tipos de campus, ya sea Navidad, Semana Santa o verano, para facilitar a las familias que puedan conciliar y puedan seguir trabajando, independientemente de que, como te decía, también hemos buscado la noche con canguro para dar una oportunidad a los niños y a las familias. Estamos intentando reinventarnos en ese ámbito, ¿no?, que tanto nos demandan en el día a día los papás y las mamás de los niños de Alendín.
¿El metro es un sueño cercano?
Sí, el metro es un sueño cercano. A mí no me gusta dar plazos porque al final siempre te equivocas con ellos, pero el estudio se ha hecho, el proyecto se ha hecho y estamos esperando que haya financiación y la Junta pueda cumplir con Alendín. Estoy convencido de que así lo va a hacer la consejera cuando tenga medio, tenga recursos, porque aparte de trabajar, como ya lo están haciendo, con no solo la ampliación sur, en el eje Churriana-Las Gavias, que podrá llegar el día de mañana por la zona norte a Tarfe y por la zona sur hasta Alendín.
¿Cómo transformaría el municipio de Alendín la llegada del Metropolitano?
Bueno, la verdad que sería un revulsivo, como lo ha sido para todos los pueblos que lo tienen, para Arnilla, para Albolote, para Maracena, porque al final el tener mejores comunicaciones con la ciudad permite ser un barrio más de Granada, permite poder coger tu metro y estar en el Estadio Los Cármenes en 20 minutos, permite estar en el hospital. Yo prefiero ir a Los Cármenes que al hospital.
Siempre, salvo para cosas buenas el hospital, siempre.
Sí, hay muchos trabajadores o muchas personas de Alendín que trabajan en Granada, muchos chicos que están haciendo un módulo en un instituto estudiando en la UGR y sin duda mejoraría la calidad de vida de los vecinos de ahora y también generaría que muchas personas vinieran a vivir en Alendín.
Pese a la importancia del municipio, se presenta, si no me equivoco, 4 candidaturas, 4 listas electorales perfectamente identificadas del centro derecha y del centro izquierda. Uh-huh. Eso no sé qué panorama hace político dentro de Alendín.
Bueno, pues la verdad que yo estoy muy contento porque el Partido Popular de Alendín es el único que tiene en su fila al 100% de vecinos de Alendín. Otros partidos han tenido que recurrir a hacer listas de gente foránea, de gente que no vive, que no está empadronada, que se presentan en los pueblos por tener un resultado positivo, pero no es el caso del PP. Y nosotros tenemos una lista, una candidatura en la que aspiramos a reeditar la mayoría suficiente que tenemos actualmente en el Pleno para poder gobernar sin tener que llegar a acuerdos externos forzados. Es decir, estamos encantados de llegar a acuerdos con todas las fuerzas que entren en el Pleno, pero sí tener la mayoría suficiente que nos permita dar una estabilidad a nuestro pueblo.
Aquí el objetivo, y lo decían en la presentación de los candidatos, es imitar a Juanma Moreno, ¿no?
Bueno, es que Juanma ha dado la clave, que no hay que buscar esa pelea continua, no hay que buscar esa confrontación de día a día de la que tanto huyen los ciudadanos, que los ciudadanos esperan de los políticos todo lo contrario, esperan que nos pongamos de acuerdo. Yo puedo decir hoy aquí en este micrófono que el 80% de los asuntos que han ido a pleno en Alendín estos 4 años se han aprobado por unanimidad y voto en contra en muy pocas ocasiones, por lo que para mí también es importante que los acuerdos se hayan consensuado, que se hayan dictaminado previamente en las comisiones informativas. Incluso hemos dado la oportunidad a los partidos que estaban en oposición de aportar a la hora de hacer los presupuestos y definir las inversiones, y llegamos incluso a un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo de gobierno, sin tener necesidad, teniendo mayoría absoluta al Partido Popular, porque entendemos que dentro de la pluralidad también está el éxito garantizado. Claro.
Pues candidato, la última palabra va a ser suya. ¿Qué le diría a todos los vecinos de Alendín que nos están escuchando? Que por suerte sabemos que son muchos los que escuchan la cadena COPE. ¿Qué le diría?
Pues yo le quiero pedir el apoyo que me llevan mostrando desde el año 2011, en el que de la mano de todos y cada uno de los vecinos hemos transformado nuestro pueblo y necesitamos seguir contando con su apoyo para seguir transformando Alendín para que sea el pueblo en el que mejor se vive la provincia de Granada.
El candidato y alcalde, el candidato a la reelección a la alcaldía de Alendín es el popular Francisco Rodríguez. Francis, gracias, mucha suerte, de verdad.
Muchas gracias.
Es el momento de irnos hasta nuestra costa tropical, hasta Motril. Ahí está Ana Correa con Luisa García Chamorro, la alcaldesa de Motril y candidata del PP a la alcaldía de Motril. De nuevo a la reelección. Ana, muy buenas.
Hoy nos acompaña a los estudios de COPE Motril la candidata del Partido Popular para estas próximas elecciones municipales, Luisa García Chamorro. Luisa, bienvenida, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va la campaña?
Bien, bien, bien. Va muy, muy, muy bien, con mucho ánimo. La campaña, bueno, salvo determinadas cosas puntuales, va tranquila, que, bueno, yo creo que es lo que querían los ciudadanos, que los candidatos expliquemos nuestra idea, nuestras propuestas para Motril y con tranquilidad, con serenidad. Yo creo que, bueno, la sociedad motrileña ya ha alcanzado un grado de madurez democrática, ¿no? Porque lo que quiere es escuchar las propuestas y no quiere líos, ni barullos, ni embarramiento de la campaña. Y por ahora, bueno, pues a 7 días casi que estamos en el Ecuador de la campaña, pues la verdad es que muy bien, en la calle la gente muy, muy, muy bien está pasando, bueno, cosas que no habían pasado en otras elecciones, que es la gente la que se está acercando tanto a la sede del Partido Popular como a las jaimas que estamos poniendo por distintos puntos a pedirnos los votos. Yo creo que, bueno, que hay muy buen ambiente en la calle.
Bueno, eso es buena señal, porque la precampaña fue bastante más desagradable, recordamos carteles, la sede, protestas, malas artes y ahora también pues otra protesta en pleno Ecuador de la campaña electoral, de nuevo con la policía local y los bomberos.
Bueno, pues la verdad es que sí, yo lo decía, ¿no?, a preguntas que me hacían otros medios de comunicación en el día de ayer. Estamos en un Estado democrático y la Constitución ampara que los colectivos de trabajadores se puedan manifestar, como en el caso de que hoy mismo se manifiesta la policía local. Nos encanta también que hayan invitado a compañeros de otros puntos de Andalucía, incluso que fleten autobuses desde Granada para venir a Motril. Es bueno que conozcan, y además va a ser hasta buen tiempo, que conozcan nuestra gastronomía, que conozcan Motril, nos encanta. Pero bueno, también tengo que decir una cosa, que ayer mismo, nosotros tenemos una hoja de ruta, tenemos un compromiso marcado con la policía local, no con un sindicato, con la policía local, y era que aquellos policías que de manera voluntaria hicieran servicios extraordinarios durante los días de cruce, en esta misma nómina, la que cobrarán el día 28, iban a cobrar esos servicios extraordinarios. Y efectivamente, los 16 policías locales que de manera voluntaria hicieron servicios extraordinarios durante las cruces, pues verán cómo se recoge en la nómina de este mes el pago de esos servicios extraordinarios, con lo cual nosotros, bueno, pues seguimos cumpliendo con nuestros compromisos, pero siempre lo hemos advertido, que nosotros no hemos venido aquí para cometer ilegalidades y, bueno, y cosas que por parte de la intervención municipal y de la Secretaría Municipal nos dicen que no se pueden hacer, no las vamos a hacer. Yo sé que hay determinados partidos políticos que están cogiendo, bueno, pues eso como tema de enfrentamiento, ¿no?, entre partidos y de ataque a mi persona y a mi equipo de gobierno. Yo, bueno, lo que les pido es que me digan cómo se pueden acometer las pretensiones de subida de sueldo que quiere la policía local sin incumplir la ley, que no lo digan. Claro. Nosotros estaremos dispuestos, pero repito que los 16 policías que de manera voluntaria hicieron servicios extraordinarios en estas pasadas cruces, el próximo día 28, cuando cobren su nómina del mes, la verán incrementada en una media de 500 euros.
Sí, que está claro que si el alcalde fuese otro tampoco lo podría hacer, lo que están pidiendo, porque todo lleva su trámite, su tiempo y no se puede ir contra ley. Eso es así. Bueno, Luisa se presenta a estas elecciones con un equipo renovado, pero también con un concejal del PP que se queda en el camino, ahora también intentando arañar votos del Partido Popular. ¿Y cómo puede afectar esto? ¿Qué le dice a esos votantes que se va a dispersar ese voto?
Bueno, la verdad es que Motil siempre hemos caracterizado porque se presentan bastantes, ¿no?, partidos políticos. Yo creo que uno también eso es muy sano desde el punto de vista electoral, que los ciudadanos pues tengan, no solo elijan PP, PSOE o PP, PSOE y otro partido, sino bueno, que haya, creo que son 8 los que nos presentamos a estas elecciones, y cada uno hace sus propuestas, cada uno hace su programa electoral, y es bueno, ¿no?, que la gente bueno, pues compare. Y bueno, la verdad es que nosotros esto estamos, como digo, muy tranquilos. Nosotros hemos estado gestionando durante estos 4 años, teniendo en cuenta, bueno, pues es que parece que se nos ha olvidado, pero que de esos 4 años, 2 casi que hemos estado con una pandemia que lamentablemente ha dejado a muchos vecinos en el camino, y bueno, hubo que tomar en un momento determinado decisiones muy complicadas. Además, fíjese, nosotros constituimos la anterior corporación en junio del año 2019. O sea, todavía estábamos intentando, ¿no?, engrasar la maquinaria, encajando las áreas municipales, y a los 6 meses pues llegó la pandemia, nos encerraron, hubo que empezar a tomar decisiones, y la verdad, bueno, pues eso nos hizo replantear, ¿no?, todo, pero bueno, finalmente hemos conseguido, yo creo que eso ha sido gracias, bueno, pues a la fortaleza de un equipo de gobierno que estuvo unido, ¿no?, que estuvo muy unido desde el principio, y vio que había que afrontar, ¿no?, una situación a la que jamás se había enfrentado la sociedad, bueno, la sociedad mundial, ¿no?, pero la sociedad motileña en los últimos años, ¿no?, en la democracia. Y bueno, yo creo que salimos bien, y bueno, después costó otra vez, lógicamente, arrancar, pero bueno, como decía usted, yo creo que las cosas se han hecho bien, que hay que mejorar, lógicamente, y bueno, pues por eso entendemos que hay que llevar un programa electoral ilusionante, y hay que llevar, ¿no?, también caras nuevas. Yo me gustaría aprovechar su micrófono, bueno, pues para agradecer a dos compañeros en concreto que por determinadas circunstancias pues no van en puesto de salida, que han dado un paso al lado, van dentro de la candidatura, pero bueno, han entendido perfectamente que teníamos que meter otro tipo de personas, gente joven, que no es que sean válidos, más válidos o menos válidos. Estas personas me han acompañado en estos 4 complicados años y lógicamente van a estar a mi lado si conseguimos seguir siendo gobierno en el Ayuntamiento de Motil, pero desde otra responsabilidad. Y bueno, yo lo que hago en la candidatura, pues la verdad que sin desmerecer a otros compañeros que en otra época y también complicadas para el Partido Popular han encabezado o han estado formando parte de una candidatura del Partido Popular, sin desmerecerlo, yo creo que hoy por hoy posiblemente pues sea de las mejores candidaturas, bueno, por compacta, porque aúna a todos los sectores sociales. Nosotros lo que pretendíamos es que cuando la gente, ¿no?, lea la candidatura del Partido Popular se sienta identificada con ella, y yo creo que lo hemos conseguido.
Bueno, una dispersión de voto que puede hacer que haya, que se queden concejales, ahora mismo hay algunos en el aire, partidos que ya no se presentan, cambios, muchos partidos pequeños, todo eso puede hacer que a la hora de la verdad de conformar un gobierno pues haya que hacer cábalas o que se disperse ese voto.
Bueno, lo que está claro es que Motril necesita, ¿no?, necesita para los próximos 4 años un gobierno estable. Motril tuvo la experiencia de los 4 años de gobierno inestable del Partido Socialista, donde, bueno, pues la candidata del PSOE no tenía mayoría, fue incapaz, ¿no?, esa corporación o ese equipo de gobierno de sacar adelante unos presupuestos, con lo cual Motril necesita tener estabilidad. Además, vienen 4 años muy ilusionantes para la ciudad, y necesitamos en la ciudad, y yo digo necesitamos como motileña, ¿no? Necesita tener cierta estabilidad dentro del pleno, porque hay que aprobar muchos temas, muchas cuestiones. Tenga usted en cuenta de que ahora mismo encima de la mesa hay la construcción de 3 hoteles en la ciudad, y muchos de ellos van a conllevar, ¿no?, la modificación de estudio de detalle que necesariamente tiene que pasar por el pleno. Ya estamos viendo cómo determinadas formaciones políticas, vaya lo que vaya, de tema urbanístico al pleno municipal, o votan en contra o se abstienen. Con lo cual, bueno, pues necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno estable precisamente para sacar adelante todo eso que viene también. Bueno, entendemos que es necesario y es una de las propuestas que llevamos en el programa electoral. Motril necesita un nuevo plan general de ordenación urbana y para poder sacar adelante ese tema son dos cuestiones necesarias, pero vamos, imprescindibles. Lo primero, tener buenas relaciones con la Junta de Andalucía, porque al final la Junta de Andalucía es la que dará luz verde a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y bueno, pues tener un gobierno o una alcaldesa que tenga opciones de coger el teléfono, hablar con el consejero directamente o hablar incluso con el propio presidente de la Junta de Andalucía es muy importante. Y en segundo lugar, bueno, se necesita un gobierno fuerte, ¿no? Fuerte para poder afrontar esa modificación que es muy importante. Y también de cara a la inversión, ¿no? De cara a los futuros inversores, bueno, pues necesitan tener estabilidad, no van a invertir donde no saben si su tema se va a aprobar o no se va a aprobar en el pleno municipal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a pesar de, como dice usted, de esa dispersión, yo entiendo que los motileños han visto 4 años de gobierno de un partido político, 4 años de gobierno de otro partido político, y bueno, pues ahí, aunque las comparaciones, bueno, pues sean odiosas, ahí están todas las cosas que se han conseguido en los últimos 4 años, a pesar, repito, de que 2 estuvimos con una pandemia.
Para despedirnos, Luisa, vamos a pedir el voto. ¿Qué le dices al votante clásico del Partido Popular y qué le dices a quien no vota Partido Popular?
Bueno, pues al votante clásico del Partido Popular, darle las gracias, bueno, porque a pesar, bueno, por las distintas circunstancias por las que ha venido atravesando el partido a nivel nacional, a nivel local o a nivel regional, ha seguido siendo fiel, ¿no?, al Partido Popular, y darle las gracias. Y al votante, bueno, pues que ahora mismo, de lo que hablábamos anteriormente, tiene una amalgama de partidos políticos, cuales, bueno, pues decidir su voto, pues pedirle su confianza, decirle que, bueno, que en los próximos 4 años Motril, bueno, pues se la juega, tiene importantes retos, y bueno, para eso es necesario que esté al frente del Ayuntamiento de Motril, al frente de la ciudad, un equipo de personas solvente, un equipo de personas unido, un equipo de personas que ya ha demostrado su solvencia a la hora de gestionar la ciudad de Motril, que Motril necesita un gobierno estable, eso es fundamental, un gobierno estable, y bueno, pues pedirle que sigan confiando en el Partido Popular, que sigan confiando en mi persona, que queda mucho, mucho por hacer, que nosotros somos un equipo de personas que hacemos constantemente autocrítica, que hay cosas que se pueden mejorar en la gestión diaria y que las vamos a mejorar, y por lo tanto pedirle su confianza el próximo 28 de mayo.
Pues muy bien, seguiremos hablando porque nos quedan temas pendientes y lo haremos la semana que viene también analizando ya cómo se desarrolla en general, ¿no?, al completo esa campaña electoral. Luisa García Chamorro, mucha suerte.
Muchas gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide. Con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Y es una de esas localidades a la que yo personalmente le tengo tantísimo cariño, que es Otura. Porque, hombre, en Otura, pues, uno tengo casa ahí de muy buenos amigos. Y muchos fines de semana aprovecho para disfrutar de uno de esos pueblos maravillosos que tiene la provincia de Granada, que es Otura. Su alcalde es Nazario Montes. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Y es que le tengo mucho cariño porque, además, puedo comprobar fin de semana tras fin de semana casi cómo sigue evolucionando tan magníficamente bien, por cierto, ese municipio, cómo Otura no ha dejado de mejorar en todos estos años, en estos años de mandato, Nazario, en el que, bueno, lo primero ha sido, sobre todo y ante todo, las personas, porque hay que recordar que hemos pasado una pandemia donde en primerísima línea de fuego habéis estado todos y cada uno de los ayuntamientos.
Pues así ha sido. La verdad que esta legislatura creo que ningún alcalde ni alcaldesa sabía a lo que nos teníamos, no íbamos a enfrentar, ¿no? Una pandemia en el que, pues, yo siempre digo que tengo en mi memoria la tristeza del fallecimiento de muchos vecinos que no la pudieron superar, Y con esa tristeza de la soledad de las despedidas, que nadie nos podíamos imaginar esas despedidas de nuestros seres queridos o familiares o amigos solos diciéndole ese último adiós a la vida. La verdad que ha sido durísimo y hemos estado al frente de todas esas circunstancias, pues creando voluntariado, la policía local, Protección Civil, Sevilla Ayuda a Domicilio, Natura, ha habido un compromiso muy, muy latente porque era nuestra obligación. Y a partir de ahí, pues íbamos también trabajando un poco en la sombra porque en el momento que se supera esa pandemia, el municipio tenía que seguir avanzando y transformándose, ¿no? Iniciamos la segunda transformación en 2019 y la verdad que queremos culminarla en esta nueva legislatura. Han sido 4 años muy intensos en el que hemos sacado muchísimos proyectos adelante, hemos sustituido todas las luminarias del municipio por tecnología LED, mejorando la eficiencia energética y la calidad lumínica. Han sido una inversión de más de 2 millones de euros, ha sido la más importante hasta ahora en el municipio. Hemos vertebrado e integrado a las urbanizaciones, tan importante era uno de mis objetivos en esta legislatura, con paseos peatonales y culminando los carriles bici. Hemos ejecutado rotondas también en la zona de las urbanizaciones que ha mejorado la seguridad vial. Los caminos rurales lo hemos adesentado, asfaltado de calle o la instalación de columpios, tanto en el municipio como en las urbanizaciones. Un nuevo tanatorio, que era una demanda histórica de los hotureños y las hotureñas, en breve será realidad, le queda muy poco para poder abrirse un edificio moderno, como se merece el municipio, en el que pueda acogerse la despedida de nuestros seres queridos, pues sea un momento en el que uno se sienta cómodo en un espacio moderno, como digo, y totalmente confortable. En el tema deportivo hemos apostado por la actualización de cada una de las instalaciones deportivas, tanto el campo de fútbol como el pabellón de deportes. Hemos remodelado una multipista deportiva y hemos hecho una pista nueva de fútbol X3, una pista modernísima, que es la única que hay por esta zona del área metropolitana. Y como digo yo, la niña bonita de esta legislatura, pues una nueva biblioteca y espacio joven que se ha convertido en Otura en un espacio cultural vivo de estudio y conocimiento. El antiguo Colegio del Calvario, por el que han pasado por allí pues muchos otureños y otureñas durante décadas y que ahora viene a ser pues ese espacio de educación, de valores, de conocimiento, del futuro de Otura, que es donde que mejor está, en una biblioteca y en ese espacio joven. Este es pues una legislatura en el que damos cuenta a nuestros ciudadanos de todo lo que hemos hecho por ellos por mejorar la calidad de vida, sin olvidarnos del tema económico, que tenemos que seguir con nuestro plan de saneamiento y cumpliendo escrupulosamente todas y cada uno de los requisitos que tenemos para que sigamos pasando, o como hemos pasado de esa situación de colapso financiero que tuvimos en 2015, ahora un crecimiento sostenido y que vayamos desde un punto de vista económico, pues sostenible, cumpliendo cada uno de los requisitos que nos marcan.
No hay que olvidar de dónde venimos, Nazario. No podemos
Efectivamente.
olvidarlo.
Eso es importantísimo porque condiciona mucho nuestra gestión. Pero bueno, al final yo siempre digo que para mí, para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Otura, ha sido un reto, nunca una excusa, un reto que condiciona la gestión porque entonces sería muchísimo más excelente. Pero en definitiva, hay unas circunstancias que hay que gestionarla igualmente y que el ciudadano se sienta cada vez más satisfecho de su gobernante, de cómo evoluciona el municipio.
Segunda transformación de Otura, ¿cómo sería ese municipio gobernado por Nazario Montes y su equipo de gobierno en los próximos 4 años?
Bueno, pues la verdad es que yo siempre parto de los años 80 o 90, en el que Otura vivió la primera gran transformación con un fuerte crecimiento urbanístico con las urbanizaciones. Como he comentado anteriormente, en 2019 iniciamos la segunda transformación y ahora, si los ciudadanos vuelven a darnos la confianza, pues queremos culminarla. Pues queremos una Otura que se consolide como modelo de progreso y de desarrollo, que siga siendo capaz de generar nuevas oportunidades y sobre todo de proyectar talento tantísimo que hay en Otura con nuestros jóvenes. Y queremos o quiero que sea una Otura avanzada y moderna y sobre todo seguir trabajando y consolidando una altura sin barrera entre el pueblo y las organizaciones. El principal instrumento para potenciar la altura de la próxima década es culminar el plan general de altura. Recientemente le ofrecí a la Universidad de Granada 385.000 metros para trabajar en el futuro y conseguir que Otura albergue un centro tecnológico de I+D. Otura se encuentra en esa L estratégica, el PTS Otura, el Parque Tecnológico de Escúzar, y debemos aprovechar todas las oportunidades para generar riqueza, para generar puestos de trabajo y para impulsar el municipio hacia donde vamos, ¿no? O sea, un municipio de referencia del área metropolitana. Y quiero que sea una altura digital inteligente, reforzando todo lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico. Somos el único municipio que tiene los cargadores gratuitos para fomentar y ayudar al ciudadano. Quiero reforzar Guadalinfo, esta alfabetización financiera tan importante y que se utiliza esa altura ecológica para impulsar la energía renovable y continuar con la instalación de placas fotovoltaicas. Quiero seguir y voy a seguir con una atención especial a las más de 20 urbanizaciones, en el que, como dato, en esta legislatura he invertido casi 2 millones de euros en total en cada una de ellas. Recuperar el casco histórico con la regeneración urbana de calles y plazas, como estamos haciendo hasta ahora. Seguir reclamando a la Junta de Andalucía la implantación del bachillerato, que es una demanda histórica del municipio, por cuanto es una demanda real de toda la comunidad educativa. Vamos a seguir ahí peleando por ella. Nuestros mayores, que es también una de las partes importantísimas y que me ayuda y de los que aprendo a diario, pues el centro de día entrará en funcionamiento dentro de una semana o unos meses, y crearemos pues una escuela de experiencia con ellos y ayuda al comedor. O en la cultura del deporte, que va a tener un impulso importantísimo, vamos a trabajar para iniciar los trámites para la redacción del proyecto para una piscina municipal. Y en la cultura, Otura necesita un teatro, y hay un espacio que es conocido por todos los otureños, que es signo de identidad, por cuanto ha sido una manera de vivir de muchas familias, que es el conocido almacén de los ajos. Voy a trabajar para que pase a propiedad municipal y ahí se pueda construir pues el futuro teatro. En definitiva, este es un resumen de la altura que quiero para los próximos 4 años, si los ciudadanos tienen a bien de darme nuevamente su confianza.
Pues son los ciudadanos que están escuchando ahora mismo al alcalde de Otura y candidato a la reelección, a Nazario Montes. ¿Qué les diría?
Bueno, pues en primer lugar, agradecerle la confianza que me dieron en 2019 y a los que me votaron y también a los que no me votaron, por cuanto he gobernado para todos por igual, sin distinción alguna, con las puertas abiertas, sin cita, plena disponibilidad 24 horas, 365 días, como me conocen todos y cada uno de ellos, y así voy a seguir. Y voy a seguir así, con un proyecto serio y realista, como hasta ahora, en el que le ofrecemos a los otureños una candidatura de hombres y mujeres preparados, con experiencia, formados, solventes, honrados y con ganas de seguir trabajando por Otura. Les pido pues su apoyo, su voto, su confianza, para que el 28 de mayo pues la urna de Otura se llenen de ilusión, de progreso y de futuro, que representa pues la candidatura del Partido Socialista, la candidatura que Nazario Montes está al frente de ella.
Pues Nazario Montes, alcalde de Otura, candidato a la reelección por el Partido Socialista, un placer y toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, que tengan buen día.
Por un mundo más justo es el nombre de la candidatura que también se presenta a estas elecciones municipales. Una candidatura que encabeza Luis Antonio Rodríguez. Luis Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es un placer compartir con vosotros y con todos los oyentes este ratito.
Por un mundo más justo, ¿cómo surge esta formación política? ¿Cómo salís a la escena pública, en este caso de Granada?
Bueno, el partido ya va a cumplir casi 20 años, no somos un partido nuevo, y nace a consecuencia de, bueno, de la, como muchas cosas importantes de la vida, ¿no? Alguien que sueña una idea, que lo ve posible, que se junta de otras personas que la acompañan. En este caso, el fundador Antonio Seira soñó, pensó que había que llevar a la arena política todas las demandas de los colectivos más vulnerables, que la política no hay que empezarla por los tejados, sino por los cimientos, y las cosas para muchas personas no están bien. Los cimientos de una sociedad es solucionar los problemas más perentorios de las personas más vulnerables. Ese es nuestro diagnóstico, por ejemplo. En Granada, pues en Granada tenemos un montón de cosas sin solucionar. Es verdad que después habrá que embellecer la ciudad, apostar por proyectos más grandes, pero si no trabajamos por los que están pasando lo peor, no tiene mucho sentido, ¿no? Por ese 20% de desempleados que tenemos en nuestra ciudad, por las 15.000 personas mayores que viven solas, por las 200 personas sin hogar, por los 60.000, las 60.000 personas con discapacidad que ven como su derecho de una ciudad accesible siguen sin realizarse, los 7.000 migrantes que vienen y no encuentran la acogida que esperan, por los adolescentes que conviven con problemas de salud mental, los jóvenes sin futuro, las personas que padecen los cortes de luz. Esa es nuestra política, la política que pone en primer lugar pues los colectivos más necesitados, y hacemos de la política una herramienta para dar respuesta a todo ello.
Luis Antonio, me parece que la ciudad de Granada han apostado los distintos candidatos, sobre todo de las formaciones políticas más grandes, pues distintas iniciativas en medio ambiente, en urbanismo, en seguridad, en turismo. Quizá se echa de menos esa apuesta por las personas.
Claro, sí, y esa es nuestra originalidad y por eso existimos, ¿no? En nuestro lema de campaña son 5.000 votos, que son los que necesitamos para acceder a un concejal, para ayudar a los que ayudan. Frente a esa emergencia social que yo describí antes con algunos datos, en Granada hay más de 20.000 voluntarios que viven cada día, ¿no?, al servicio de las personas más humildes y más necesitadas, o hay más de 100 entidades del sector, del tercer sector de la sociedad civil, que se organizan para solucionar los problemas de la gente. Nosotros apostamos en nuestra campaña, en nuestro partido, por ellos, ¿no?, por esas personas y esas entidades, incluso también administraciones, que quieren ayudar a que la vida de la gente sea un poco más fácil y mejor. Y eso es lo que da razón a nuestro partido. Obviamente tocamos muchos temas, sostenibilidad, comunicaciones, economía, pero empezando siempre, como decía, por los cimientos, ¿no?, que es que la gente pueda vivir con dignidad. Además, lo hacemos con un tono también muy diferente a lo que estamos acostumbrados en las plataformas políticas, ¿no? Nosotros decimos que no somos ni de izquierda ni de derecha, que somos del fondo, de los temas de fondo y de la gente que está en el fondo. Que todos los partidos puedan hablar de ellos, pero después a la hora de la verdad lo arrinconan y se comen otras prioridades, ¿no? Nosotros lo estamos demostrando, somos capaces de unir en nuestro partido a gente que viene de ideología de derecha, gente que viene de ideología de izquierda, gente apolítica, y todos nos encontramos para luchar por causas comunes, ¿no? Y lo hemos demostrado, por ejemplo, estos últimos años hemos estado organizando, poniendo en marcha una ILP, una iniciativa legislativa popular, por la que hemos conseguido más de 700.000 firmas en todo el Estado español, y hemos aglutinado a más de 900 entidades muy diversas. La Conferencia Episcopal, que la ha apoyado, la ONG de todas las entidades religiosas, pero también el Soviet Getafe o las prostitutas de Sevilla. Hemos conseguido unir gente diferente para causas comunes. Eso estamos haciendo en esta política y creemos que es necesario, urgente, que aquí en Granada también seamos capaces de conciliar gente muy diversa por lo que realmente importa, que es que la gente pueda vivir con dignidad y suficientemente bien.
Facilitarían, por lo tanto, la gobernabilidad, pero desde luego condicionando a que esas formaciones políticas que quisieran gobernar la ciudad de Granada aceptaran las premisas con las que, en este caso, están participando por un mundo más justo.
Claro, pues es que el resto no tiene sentido. Si los políticos no estamos para solucionarle los problemas a la gente, comenzando por los que están peor, como en cualquier familia, en la tuya y en la mía, cuando hay gente que está peor, nos volcamos en ello. Oye, pues ¿cómo no vamos a estar nuestros políticos, nuestro ayuntamiento, volcado en primer lugar por esos colectivos, esas personas, esa familia que lo está pasando tan mal? Nuestra propuesta política es aglutinar gente muy diversa. Todos los partidos que quieran contar con nosotros lo encontrarán, siempre y cuando la prioridad y el estilo sea este, la prioridad, lo más vulnerable, y el estilo encontrarnos todos para poner el foco en sus necesidades. De hecho, nuestro programa electoral, que son 155 medidas, lo titulamos 155 medidas y más para que Granada sea la ciudad que ayuda. Frente al San Benito que nos han colgado de la ciudad de la Mala Follá, que es un mito como tantos otros, nosotros apostamos por darle la vuelta a esa, y qué bonito sería que se nos conociera cuando vamos fuera de nuestra ciudad a cualquier lugar de España o del mundo y se nos dijera, ah, pero entonces tú eres de Granada, la ciudad que ayuda. Queremos que es posible. Ahora, cómo no, hay que empezar también esa revolución por las instituciones, por el ayuntamiento en este caso.
Y un último minuto para que pueda dirigirse a los oyentes de la cadena COPE y pedirles el voto, lo que estime oportuno.
Pues necesitamos que nos votéis, porque creo que lo que nosotros proponemos lo necesitáis. Nuestra ciudadanía necesita tener una política que le dé esperanza, que priorice, ¿no?, aquello que es urgente, y que también trabaje por todos, como no, por el bien común. Y además, os doy un reto, ¿eh? En el partido tenemos una cajita de Taracea que tiene una clave, algo material, que va a conseguir que Granada sea la ciudad que ayuda, que dejemos ya el San Benito este que decide de la mala joya y seamos la ciudad que ayuda. Es una cajita de Taracea física, la tenemos en un lugar físico con algo físico dentro. Lo abriremos si conseguimos los 5.000 votos que nos otorguen un concejal en el ayuntamiento, y os quedaré con la boca abierta porque es algo material que va a ayudarnos a darle la vuelta a la tortilla y a que Granada sea la ciudad que ayuda.
Pues es la postura, es la propuesta de Luis Antonio Rodríguez, del Movimiento por un Mundo Más Justo. Un placer charlar contigo. Un abrazo y hasta pronto.
Gracias, gracias, gracias.
Momento ya de tertulia, con esa satisfacción, esa alegría de que más que probablemente el próximo día 27, día de reflexión, queridísimos Pepe Torrente, queridísimos Chema Rueda, el Granada Club de Fútbol estará en Primera División. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, esperemos que así sea.
Hombre, no creo yo que sería mala folla en cantidades industriales, eso, ¿eh?
Bueno, la mala folla es que nos está llevando hasta el último partido. En ese aspecto somos más graneiros que nadie. Y que sea también en el estadio propio donde se pueda, en teoría, celebrar el éxito, pues también viene bien, porque así Granada completa estará cerca del equipo. Y eso será magnífico para todos, sin duda.
Seguro que Las Palmas, Levante y Eibar desearían estar como está el Granada. Así que bien está.
Bueno, sí, vamos a ver. Que este sábado estuvimos, no sé cuántos minutos estuvimos en Primera División, pero unos cuantos, ¿eh?
Unos cuantos.
Fue un penalti en el último minuto que al Levante le permitió seguir en la opción. Pero, en fin, yo creo que tampoco pasa nada porque se celebra en nuestro estadio. Además, jornada de reflexión.
Sí.
Donde todos estamos muy reflexionados y muy tranquilos y pendientes nada más que del Granada.
Mira, escuchaba esta mañana a varios compañeros de distintos medios de comunicación que, bueno, igual yo les decía, es que llevamos unas cuantas campañas en las espaldas ya, algunos de nosotros, ¿eh? Y ya las cosas ya nos cansan un poquito más que las primeras. Pero, madre mía, qué larga se hace la campaña, Chema.
Eso nos pasa a todos, sí, sobre todo porque lo que hemos hablado muchas veces en esta tertulia, como al final los periodos de pre-campaña y campaña son largos, pues al final sí es verdad que llega uno ya esta última semana con ciertos síntomas de cansancio, sí, pero bueno, cansancio sano.
No obstante, yo creo que la campaña, yo que vuelvo después de 8 años de estar fuera, yo creo que las campañas ahora son bastante más, no sé, si digo modernas digo el tópico, ¿no? Pero que son distintas. Yo la hice hace 25 años y era una campaña de mucho esfuerzo físico, ¿eh? Físico. Ahora no es que no haya esfuerzo físico, que también lo hay, pero que también hay un esfuerzo en comunicar mejor a través de las redes sociales y estas tecnologías que nos permiten acceder quizá a más gente de la que pensáramos en un momento, pero también acceder a unas condiciones bastante más igualitarias, porque todos tenemos esa oportunidad, pero también unas opciones bastante más clarificadoras para que los electores puedan ir haciéndose sus cuentas también.
Sí, así es. No hay que quejarse, una campaña es una cosa muy bonita y no hay que quejarse.
Claro que no.
Se lleva con gusto.
Que estamos voluntariamente, Chema. Y esto,
claro, eso, y sobre todo los que, como es mi caso, estamos en primera línea y cuarto, no como tú que estás en primerísima.
Bueno, primera línea y media.
Chema está Pepe ahí en la trinchera, ¿sabes? Chema está en la segunda ahí, como animando a los que están en la trinchera. Bueno, de todas maneras, los tiros se han de momento, creo que se han disparado muy educadamente. Se han disparado tiros porque para lo que está en la campaña electoral, pero me parece que el balance es bastante tranquilo, ¿no?
Sí, bueno, hay algunos excesos por los extremos que yo pues no comparto. Evidentemente, a mí las campañas electorales cada vez me disgusta más la bronca por la bronca. Un partido puede ser de ideas contrarias a las que uno defiende, pero no puede por eso ser irrespetuoso con él, ¿no?
Claro.
Yo en eso sí es verdad que me rebelo, porque sobre todo a nivel nacional se escuchan, porque es lo que se transmite a través de los medios de comunicación, y yo me gustaría pues que eso, pues, que no tuviera tanto eco esa retahíla de insultos de allí para acá y de para acá para allá. A mí eso ya me retrae un poco, yo eso abomino de ese estilo. Me gusta más la propuesta, me gusta más la discusión, me gusta más el poder debatir sin ningún tipo de problema con quien tiene ideas contrarias a la mía, pero yo ya me rebelo ante esas actuaciones que creo que son más de cara a una hipotética galería de exagerados, de radicales, que yo no sé si eso en realidad es tratar con respeto a los votantes, no tengo mis dudas.
Sí, siendo eso cierto, no es menos cierto que si no fueran los protagonistas de los que dicen esas barbaridades, no supieran que eso va a tener mucho más eco en los medios de comunicación que una propuesta, pues no la dirían. Y si la dicen es porque saben que los medios la van a amplificar, y si los medios la amplifican es porque tienen la intención de crear ese clima enrarecido, que al final la gente diga todos son iguales, esto va de bronca, y en determinado momento condicionar un poco el estado de ánimo del elector, que es verdad que se ve sorprendido de que una frase, a lo mejor anecdótica, vaya en portada de muchos medios de comunicación y abra telediarios, mientras que una propuesta acertada o equivocada, pero propuesta, pues apenas vaya en la página 43. O sea que nada es casual.
O al final del informativo incluso.
Tiene que ver mucho con lo que la gente consume, con lo que la gente, teóricamente la gente consume, pero además porque se lo facilitan, como tú bien dices, quienes dan a eso ese eco, que bueno, yo es que no puedo entender, por ejemplo, cómo en un meeting alguien tiene que gritar para hacerse oír. Es que no lo entiendo. Las cosas con un buen equipo de sonido se pueden decir con normalidad y no gritando, y sobre todo sin faltar al respeto a nadie. En fin.
Sí, hay una línea entre lo que es hablar con pasión, como seguramente nos ocurre a Pepe y a mí, a veces incluso con un poquito más de pasión de la normal, y lo que es directamente vociferar y tratar como sordo y sorda al auditorio. Yo creo que todo el que va a un meeting tiene perfectamente los tímpanos.
Cuando sale del meeting igual no tanto, pero bueno, cuando llega por lo menos sí. Cuando llega, sí. Oye, queridísimos amigos, ha salido una encuesta, se ve, pues, en fin, ponen al Partido Popular rozando aquí en la capital la mayoría absoluta. Podría gobernar Marifran Carazo con ese apoyo de Vox, el Partido Socialista. Se ve claramente que esa división de lo que fue la Unión de Podemos Izquierda Unida no beneficiaría para nada a las llamadas izquierdas, que perderían incluso un concejal, y luego pone a Vox en un ligero ascenso. Bueno, encuestas son, pero Chema, Pepe, ¿cómo lo veis vosotros? De percepción personal me refiero, después de ver cómo va la campaña.
Hombre, encuestas son, tú lo has dicho. Yo, hombre, en esto hay dos maneras de enfocarlo. Por un lado, recurrir a lo que siempre digo, de que la encuesta, aparte de la traducción numérica de una serie de datos, para mí lo más importante siempre son esos datos, y lo digo como alguien que ha encargado, ha estudiado y ha analizado encuestas en algún momento de su vida política. No parece que sea muy coherente que la mayoría de la gente valore bien la gestión del gobierno municipal y eso no se traduzca luego en una mejoría. Parece que hay ciertas contradicciones, pero bueno, tampoco nos vamos a extrañar de que efectivamente una ciudad como Granada, con lo que hemos dicho en esta tertulia del ridículo que estaban haciendo la supuesta izquierda, a la izquierda del PSOE, de ir cada uno en su lista, pues no iba a traer precisamente un panorama político acorde a lo que yo creo que va a ser al final, y que si luego hacemos la porra lo traduciré en números. O cabe también que me lo tome por la ironía y diga que efectivamente ya está todo hecho, a ver si los votantes del PP se van a la playa el domingo.
Pues ese es el temor que producen las encuestas. Cuando son buenas, pues tienden a crear esa sensación de que ya está todo hecho, sin ser cierto. Lo único que computa aquí es el voto que entra en la urna. Entonces hay que tener cierta distancia con las encuestas, que son estados de opinión en un momento concreto, de un día concreto, de una hora concreta, que es la que ese elector pues se pronuncia, que posiblemente esa opinión pues pueda cambiar en el curso de los días, ¿no? Yo creo que los políticos que hoy tienen la obligación de representar los partidos mayoritarios tienen la obligación de no creer en las encuestas, sino en su propio trabajo y seguir con las rutas diseñadas en la campaña y a las encuestas prestarles la atención pues que merecen, pues sí, ir valorando cómo va la gente, en teoría, asumiendo su rol de electores y cómo los políticos tienen también en esas encuestas pues una especie de instrumento sobre el que ir controlando, una especie de catalejo con el que ir valorando cómo la sociedad va tomando sus propuestas. Pero yo, sinceramente, si fuera Paco Cuenca o si fuera Marifrán, seguiría con mi hoja de ruta, mis propuestas, hablar con quien tengo que hablar, llevar los temas a quien tengo que llevarlos. Evidentemente, parece que hay datos ahí que son positivos de cara a un hipotético gobierno de Marifrán Carazo. El hecho de que esa encuesta defina como mayoritario el apoyo de los ex votantes de Ciudadanos al PP, pues muestra un poco también, bueno, pues retrata a quienes liderando Ciudadanos pues se creían que tenían la opción de futuro de siempre, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, precaución y a seguir con el trabajo planeado, porque las encuestas son meramente estados de opinión y hay que valorar la única encuesta positiva y fija, y además que es la que vale, que es la del 28 a eso de las 10 de la noche.
Bueno, Pepe.
Sí, sobre todo porque la encuesta está hecha el 5 de mayo, según la ficha técnica, y del 5 de mayo hasta aquí ha llovido.
Y han pasado cosas.
Metafórica y políticamente.
Sí, y tiene que seguir lloviendo, Chema, tiene que seguir lloviendo. Bueno, vamos a ver. Pepe, venga, vamos. Con esa porra. Venga, que quien gane tiene que invitar aquí al lado a una caña, bien, por lo menos.
Yo es que antes, pues yo lo he comentado mucho con los compañeros de partido, en fin, los compañeros que van en lista, yo le digo, pues tú vas a ser concejal, tú no vas a ser concejal. Y yo siempre he llegado al 13. Es decir, yo, en mi opinión, uh-huh, el Partido Popular va a sacar 13 y el PSOE tendrá los 10, que yo creo que es el techo de Paco Cuenca en Granada, y el resto pues que se lo repartan los demás. Espero que Vox, siempre yo he dado 3 a Vox, la encuesta le da 4, bueno, pues ahí estamos, yo me muevo en ese resultado.
A ver, Chema.
Pues yo creo que el bipartidismo va a avanzar considerablemente. Yo creo que el PSOE tendrá 12, el PP tendrá 12, las confluencias tendrán 2 y Vox tendrá 1.
Bueno.
Yo digo los 27.
Ahí está. Madre mía. Bueno, a ver, y solo ya para terminar, que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Chema, ¿diputación?
Pues Diputación sí que está muy, muy, muy ajustada. Pepe seguramente tendrá datos de su partido judicial, pero yo creo que la Diputación por los pelos la va a mantener el PSOE.
Y
Pepe pero Torrente. Por los pelos.
Por los pelos del Partido Socialista, Pepe Torrente.
Pues yo creo que la Diputación va a tener la oportunidad de un cambio. Yo sí lo veo porque al final uno visita pueblos, uno visita localidades y uno ve que hay cierta empatía con el cambio y yo creo que eso va a ser positivo. Yo creo que el cambio en la Diputación va a llegar sin duda.
Bueno, pero como esto, el próximo lunes no vamos a tener ya Granada Decide porque ya habrá decidido.
Entonces, ya habrá decidido.
Habrá decidido, por lo tanto no tiene sentido que sigamos decidiendo. Sí os invito la semana que viene a que podamos ya con la encuesta real del día 28, qué es lo que ha sucedido y ver quién es el que se encarga de pagar la caña, vamos, que esto es lo que es de lo que se trata. Pero sí agradecer.
Es de lo que se trata.
En el fondo, lo que, ¿paga quien acierta o quien falla?
Oye, y esto es verdad, ¿eh? Es verdad. O sea, yo creo que debería pagar quien acierta, ¿no?
El que acierta debe ser invitado, ¿no? Digo yo, ¿no?
Bueno, es que el que acierta debe de tener.
Hombre, por lo menos el que ha fallado que se quede con la caña sin tener que pagar, ¿no? O
sea, sí, también es verdad. El que acierta paga, no me parece mal. Somos 3 y de consumo moderado.
Y aquí, como el que no ha dicho nada soy yo, soy el que va a ir invitado de todas, todas.
Nuestra economía.
Yo voy invitado de todas, todas. O sea, yo no tengo ni medio problema. Que os agradezco muchísimo, no solamente vuestra participación en este programa, sino en todos los programas y, como siempre, como veis, enriqueció una vez más la antena de COPE, que es de lo que se trataba también. Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, adiós.